Ya son las 10 y 10 de la mañana, son las 9 y 10 en Canarias, de un día como hoy, de un jueves, que hace el número 25 de febrero de este año que hace el 21, del siglo en el que entramos. ¿Usted sabe lo que es el trastorno límite de personalidad? El trastorno límite de personalidad es un trastorno mental grave que se traduce en un amplio abanico de circunstancias que van desde las autolesiones hasta, no ya por supuesto, los cambios de humor, o, sino incluso en su extremo intentos de suicidio, algunos de los cuales llegan a buen término. Se calcula que el 30% de las personas que han consumado un suicidio tenían este trastorno. Al año se suicidan en España entre 3.000 y 6.000 personas, según las diferentes fuentes. Y el suicidio, fíjese el dato que le doy, es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. No el accidente, no una enfermedad incurable, un suicidio consecuencia de un trastorno, que también es una enfermedad. Aproximadamente el 70% de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad tienen una media de 3 intentos de suicidio al año. Hablaremos con aquellos que están intentando crear una asociación, fundación, para ayudar a estas personas. Si usted conoce este drama de cerca, nos lo quiere contar. 900 50 60 06, 900 50 60 06. Bueno, vamos a ver, a Naranjo le hicieron chapa y pintura.
Sí, estupendo. Dice que estoy para debutar en la Maestranza.
Perfecto. Perfecto.
Para debutar en la Maestranza.
¿Ha pintado algo, ha pintado algo nuevo Goyo?
Sí, estoy por la siguiente obra, ya terminándola. La pondré dentro de un par de días. Y preparando con intensidad esa exposición, que ya tiene fecha de inauguración. Será el próximo 16 de abril. Ya os informaré conforme se acerque el momento.
Caramba. Mi Mari José está espléndida, sí. Como siempre.
Guapísima, guapísima.
Tony con su Pamela.
Sí, siempre.
Perfecto. Tiene una Pamela que tiene los auriculares incorporados.
Sí, señor. Ahí estoy.
Alberto, de aquí para allá. Todo correcto. Pues oiga, a Opa Uriarte.
¡Aupa Herrera! Pues bien, públicamente le voy a proponer a mi mujer tomar un aperitivillo y a ver si me dice así.
Por hacer un extra, por hacer algo así. Pero, como...
Oye, que diferente. Llevamos mucho. Desde el sábado
te dice
una
que
cosa
sí,
fugaz.
Claro.
No sé, la cara que ha puesto no sé yo, ¿eh?
Ah, no.
Pero bueno, en fin, luego vamos a hablar de un tema serio, duro, sobre todo para quienes lo sufren y sus familiares. Por eso vamos a echar unas risas recordando, por ejemplo, que mañana Herrera... Espero que digas algo al respecto. Es el día del pistacho.
Anda. Oh, que me gusta. Anda. Un buen pistacho.
Bonito, un pistacho. Qué bueno. Los pistachos en España son extraordinarios.
Sí. Ojo. Sí, pero hay que ver los precios de los pistachos. ¿Eh?
Sí. Bueno, sí. El otro día compré yo una caja y vamos, he pedido una hipoteca. Bueno,
pero vamos a ver una cosa. Con que esté bueno el gin tonic, con tres pistachos va a sobrar. Si el gin tonic está bueno, con tres sobra.
Pero con el pistacho se cocina. Macadamia. Yo recuerdo en Australia que el precio de la nuez de macadamia era parecido al del, pues qué decirte yo, del mejor solomillo que pueda haber al kilo. Una barbaridad. Muy no de macadamia y el pistacho. Lo más caro. Sí.
Bueno, el caso es que la pregunta del millón es ¿qué pasa con los frutos secos en determinadas circunstancias? Reflexión que hace al respecto Piedraíta.
Yo tengo una duda que me corroe. ¿Un cacahuete flotando en una piscina sigue siendo un fruto seco? No hay información. O sea, nadie que nos diga cuidado, si ves un pistacho cerrado, ni lo intentes. No entiendo, ¿por qué nos empeñamos en abrir ese pistacho?
Es verdad.
Es verdad.
O sea, tienes 100.000 y dices, pero este va a ser mío.
Pero ¿no os pasa que comer pistachos ya pelados os tiene menos gracia?
Sí, para mí la tiene, desde luego, mucho menos.
Como las pipas.
¿Y por qué tengo yo un guión incompleto en el que... aquí me falta una hoja. Porque en la primera hoja de mi guión dice: enfado en el sector del jamón español.
No, pues esa no es la primera.
No es la primera, vamos.
Pero podría ser un tema de apertura. Pero podría ser un tema de apertura de un informativo.
Algo te ha pasado, que te lo ha mandado.
Ha sido Rocío, ha sido Ángela. Ángela Izquierdo.
Ángela Izquierdo, efectivamente. Que aquí yo tengo aquí un papel.
Que no le ha dado.
¿Dónde está lo del jamón?
Que nos han dado la mitad. Bueno, pues venga, quien tenga el guión que lo cuente.
Venga, en un rato abrimos los teléfonos en los fósforos para hablar del duro drama de los suicidios, pero antes vamos a echar otro rato, porque Uriarte nos trae su ración de peculiar información. No lo digo como él,
No te ha salido el pareado igual.
Ahora lo volveré a repetir yo en cuanto tenga los papeles.
Lo repites y lo hacemos bien ya porque si no...
Es que el que nace juglar, nace juglar.
Claro.
Bueno, asuntos de interés.
Ahora nos vamos turnando.
A ver, que se lo hagan al óleo, para que sea rápido. Bueno, asuntos de interés general, Herrera, ya sabes que me gusta siempre. Como este titular que te va a encantar: un joven se cambia el nombre por el de Celine Dion estando borracho y ahora no quiere cambiarlo.
Ay, que está muy borracho.
Sí, muy borracho, sí.
Anda, que si se pone el mío.
Bueno, a ver, hay quien se cambia el nombre y luego quien cambia el nombre de los pueblos. Y para eso solo hay un rey y un grande, que es Mariano.
En Dos Hermanos dijimos todos.
Es que
hay familias que tienen dos hermanos en el paro. O tres. Y algunos cuatro.
Grandioso cómo sale del apuro.
Es un fenómeno. Sección
Rajoy constante aquí ya, por favor.
Es un fenómeno.
Oye, yo, si me lo propone Carlos, un día hacemos un repaso de los momentos rajonianos.
A ver, Manolo Chávez... era igual.
Lo que pasa es que Manolo
tenía menos gracia porque Manolo tenía ese despiste en lo alto. Manolo, yo presentaba el premio Cambio 16 de la revista. Y vino Manolo y me dice: ¿a quién se lo damos? Digo, pues mira, no te preocupes que yo te lo digo. Y efectivamente le da el premio y le digo: ¿vas a decir algo? Dice: sí, digo algo, ¿no? Y cogió el micrófono y dice: quiero agradecer a la revista Cambio 17 que...
¿Por qué le digo por decir 17?
Porque a Manolo Chávez, conste que le tengo mucho cariño, mucho cariño, y para estas cosas mezcla muchas, se hacen muchos líos.
El que tiene boca, ¿cómo era?
El que tiene boca se equivoca. Bueno, vamos a ver. Se disparan.
Muy bien.
Se disparan un 600% las reservas de británicos con destino a España, esperanzados ante la rápida vacunación de su país.
Sí, ojo que lo de España destino turístico viene de viejo. Recordemos lo que contaba la gran Amparo Baró sobre la historia de España.
Máxima admiración.
¿Sabían ustedes que Hispania fue el nombre que nos dieron los fenicios y que significa tierra de conejos? ¿Qué digo yo? ¿Que a qué venían aquí los fenicios? A comerciar no, desde luego. Algo tiene el suelo español que cambia a la gente. Bueno, mirad a Aníbal, estratega cartaginés. Bueno, pues fue a llegar aquí y se le fue la olla. Vamos a invadir Roma con elefantes. Que vaya susto para los romanos, ¿eh? Que vienen los de la tierra de conejos montados en unas cosas grises, cuatro patas, orejas y dientes grandes. Vienen montados en unos conejos gigantes.
Claro, imagínate.
Casualidad que ayer estábamos hablando de Siete Vidas por un cameo que hizo el jefe. Y hablábamos de Amparo, que era...
Amparo Baró era una maravilla.
Yo la vi en La Venganza de Don Mendo y era espectacular, que hacía de reina.
Oye, esto de Siete Vidas cameo lo tengo que encontrar yo, Herrera.
Claro, te lo mando, ¿no? Yo te lo mando.
Bueno, imagínate, que cómo lo va a tener, pero al toque lo tiene, o sea, lo tiene ahora, en 10 segundos lo tiene.
Bueno, pelea en una tienda de donuts. Por pura ignorancia, la clientela gritaba: una docena son 50, no 12.
Está bien que ya que te han pasado el guión lo leas, porque pone la clienta, no la clientela.
Una clienta gritaba, una docena son 50, no 12.
Claro, pues si llegase todo el mundo... Bueno, ha sucedido en Estados Unidos y el vídeo arrasa en Internet, lo podéis ver. Se ve que lo de las matemáticas es mal endémico en todo el planeta, bueno, menos en España. Vamos a recordar la clase magistral, hablando de series, de Luis Maí Barajas en AIDA.
Barajas, venga, lee el problemilla.
La ecuación establece que si A elevado a X más B elevado a Y es igual a C elevado a Z, por lo que A, B y C deben tener un factor común primo.
¿Cómo lo ves tú, Baraja?
Yo tengo un primo en Almería.
¿Tenéis algún factor en común?
Nos parecemos la oreja, ¿lo llamo?
A ver si después va a querer compartir el premio.
Ahí le tienes, ahí le tienes. Yo las raíces cuadradas las dibujaba a dos y tres colores para que me subieran un poco la nota.
Sí. Y el Luis May y el Barajas.
Bueno, porque otra gran serie.
Yo me acuerdo aquel diálogo que decía: ay, hoy me han cambiado el nombre y me tenéis que llamar Adolfo Suárez porque habían cambiado el aeropuerto. Barajas a Adolfo.
Además, Aida, si recordáis, es la secuela de Siete Vidas.
Sí, sí, señor.
Exactamente.
Bueno, prohibido tirar petardos, Valencia no los autoriza al no celebrarse las fallas.
Los expertos en asuntos valencianos, luego si queréis decir algo, de momento he de deciros que solo se permiten los bombetes y los chinos, que son petardos de menor potencia y de uso infantil, es otro efecto de la pandemia, y es una pena porque, como dice Leo Harlen, las fallas son únicas.
Macho, las fallas, que es quemar todo el trabajo del año en una noche, pero bueno, eso lo ve un japonés y le da un jamacuco de los gordos. Y luego los petardos que se tiran en Levante, esos son petardos, tío, esos son las armas que buscaban en Irak, eso es destrucción masiva. Escuchadme, a mí me tira una vez un petardo en Valencia, en plan broma. Pegó una detonación que me quedé pijotón un poquito pijotón. Oye, cuando recobré un poco la conciencia, digo, ¡ah! Ponía bienvenido a Alicante, ponía un cartel allí grande.
¿Algo que decir los expertos en Comunidad Valenciana?
Que de verdad es que tiene razón. Cuando tiran allí petarditos, son... Tú vas andando por Valencia en plenas fallas y pues cualquiera tira cualquier cosa al suelo y retumba el suelo. Al que no le guste el petardo, pues que vaya con siete ojos, que son pocos. Bueno, vamos a ver. Bambú, eucalipto, en Elche hay menos petardos. Eso es. Bambú, eucalipto, haya y fibras de cobre. Con esos materiales se elaboran los calzoncillos que no necesitan ser limpiados.
Ojo, chicos, a este tema, ¿eh? Alguno lo va a agradecer, otros lo van a utilizar como excusa para usar solo un calzoncillo. Es el caso, y vuelvo al grande, Leo.
La ropa interior masculina da pena. ¿Cuánto tiempo hace que no decís, ¡ay, me voy a poner este calzoncillo tan mono! No, no, entre otras cosas, porque como lo seguís comprando al peso, como las ciruelas. En el hipotético caso digo que lo compréis vosotros.
¿Cómo le ha cambiado la voz?
Sí. No me veo reflejado.
No.
Bueno,
nadie sabía yo que esto era para ti.
No, que no me parece justo que nos metan a todos en el mismo saco.
Di que sí.
No.
Yo me sigo comprando el Braille de toda la vida.
Pues el Braille, que es
exactamente. ¿Cómo?
El tema calzoncillos y gustos y preferencias no es mal tema, ¿eh?
No es mal tema el calzoncillo. ¿Qué calzoncillo usa usted o qué calzoncillo le gusta a usted que use su pareja?
Ese es bonito, lo voy a apuntar para el lunes.
Si usa usted calzoncillo, ¿no? También hay casos.
Sí, bueno, ya nos contó.
No usar calzoncillos es de cerdo.
Estoy de acuerdo.
Dependiendo.
Yo no estoy de acuerdo. Ir al comando es muy... Hombre, si vas lavando los pantalones, pues no es de cerdo. Digo
aparte
yo.
Que cuando tú no eres un cerdo...
Claro.
No, es igual, es una
cerdada. Todo va limpio.
Es una cerdada. Perdona, depende, Goyo, lo siento.
De con qué de ropa. Cerdo. Bueno, no, pero vamos a ver.
Un pantalón de lino, una cosita fresca.
Transparente.
Y todo el día armado.
Mira, Goyo. Se te escapa una plumita en un pantalón de lino.
Se te escapará a ti, chaval.
Pues sí, claro. A mí costa lo este.
Y pegando badajos a medida camina.
Tiene que ser un pantalón amplio, un pantalón fresco.
Enfado en el sector del gamón español ante el semáforo nutricional y su valoración sobre grasas y aceites.
Que es una golfada, no sé quién lo ha hecho, que tiene el cerebro de un mosquito. Bueno, no es el único gremio cabreado, porque los que han elaborado la lista mezclan churras con merinas y no saben lo que es un buen aceite, por ejemplo, de oliva. Pero nada podrá con, el, en este caso, el jamón y su grasa. Ojo al vídeo del niño, cuyos padres, británico y española, le ofrecen salmón y verduras mientras ellos se comen un plato de jamón. Prestad atención al nene lo que dice.
A mí se me da jamón, a mí se da jamón.
¿Do you want pepper?
A mesa a jamón.
That's jamón.
¿Quieres más jamón?
No, jamón a mesa.
So you don't want the dinner, you want the jamón?
Yeah.
Right. What about your, what about this dinner here? What about your gazpacho? You want your jamón?
Me confirman que Elche es Sarajevo. En, sí, en la nit del Alba, se tiran durante todo un día y se blinda el centro porque hay guerras de carretillas. O sea, bueno,
¿para qué te metes en Belén?
No, en Elche no. En Elche no.
¿Para qué te metes?
No, demostrando tu conocimiento.
Exactamente. Elche me lo confirma. Bueno, entonces.
Pamela
Andersen y su marido guardaespaldas no han salido de la cama desde su boda en Nochebuena.
Bueno. Qué altura, por Dios.
¿Algo que decir?
Porque ¿Naranjo? es vegano. Él y ella es vegana.
Qué pereza. Pues nada, están dándole ahí a horticultura. Bueno, qué diferente es el tema cama y pareja en Estados Unidos y aquí, ¿eh? Porque recordemos a Goyo Jiménez, experto en asuntos americanos al respecto.
En América se va y se pone lo primero que encuentra, que siempre es una camisa de él, de estas de ejecutivos, de mil rayas, que le queda por aquí, le hace un culito que dice, no te vistas más nunca con tu ropa, ves, siempre así. Se mete en el baño y sale al rato con un tazón de cacao humeante, porque en América hay microondas en todos los baños. Y de repente el que ve esa actitud, fíjate si es sensible, está en la cama, se levanta con su vaquero y su torso desnudo, que es como duermen los hombres en América, y una vez ahí, con el más viril de sus registros de voz masculino, le susurra, un penique para tus pensamientos. Esa actitud de los hombres españoles de sexo proletario, de yo ya he hecho mi convenio, ya he hecho mi hora. No, no es el camino, no.
Yo ya he hecho mis horas.
Fabuloso. Es que es verdad.
Ay, señor. Bueno, ¿y algún chiste que tengas por ahí para este jueves?
Tengo uno muy cortito sobre la necesidad de graduarse la vista que dice así.
Y otro que entra por la mañana, entra y dice, hola, buenos días. Dice, buenos días. Dice, ¿qué desea? Digo, mira, que vengo a graduarme la vista. Dice, pues se los recomiendo porque esto es una ferretería, caballero.
Está buenísimo. El típico de Gusto Naranjo. El típico de Gusto Naranjo.
Naranjo está riendo. Bueno, y dicho esto, abrimos los teléfonos de los vuestros de hoy. El tema de, por decirlo de alguna manera, los renglones torcidos de la mente que decía Herrera, ¿no? Que te pueden llevar a momentos terribles. Pero antes, una advertencia. El sábado es el día del oso polar, que yo espero, Herrera, que lo celebres.
Claro, eso quisiera, sí, sí.
Claro. Bueno, pues para ir abriendo boca, tengo un chiste que he encontrado de la serie que conoceréis por esos lares, de Brigada de Fenómenos, que daban en Canal Sur. Ojo a este chiste que tiene su aquel.
Agosto, Sevilla. Un oso polar paseando por el puente de Triana, cayéndole una chicharrina horrorosa. Llega por fin a un bar y pide su botellín fresquito de cerveza. Claro, el camarero está flipado. Se lo pone, ahí está. Lo coge el oso. Empieza a beber. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Oh! Dice, ¡qué yo! No veas lo bien que va sentado, ¿eh? Esto está sabrosísimo. Venía yo seco perdido. Escúchame, ¿qué te debo? Claro, el camarero con los ojos así le dice, 2 euros. Y perdone que lo mire así, pero que es la primera vez que un oso polar entra en mi establecimiento. Y el oso le dice, no me extraña, mi arma, porque a 2 euros el botellín, la primera y la última.
Ay. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, porque estamos viviendo unos momentos, ¿verdad? Miremos donde miremos, nos damos cuenta de esos momentos únicos. Y por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. A saber, si te vas a Línea Directa, eliges cómo pagar tu seguro. ¿Quieres mes a mes? ¿Lo tienes trimestral, anualmente? Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Eso sí,
siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa, momento único y momento de llamar 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan de Madrid. Pide tu cita ahora en nissan.es.
¿Aún no conoces MyViena? La nueva app de delivery de Viena Capellanes.
Desayuno, regalos, cocina casera, sándwiches y la mejor pastelería.
Tú eliges y en pocos minutos estará en tu puerta. Descárgate ahora la app MyViena y disfruta del 10% de descuento. Y si pides por más de 40 euros, envío gratis.
MyViena, la app de Viena Capellanes. ¡Descárgala!
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Bachillerato. Una etapa ilusionante pero a la vez de incertidumbre. Todos piensan en la EBAU, pero ¿quién ser médico, ingeniero o economista? Nosotros pensamos diferente y creemos en el valor de la vocación. Convierte tu vocación, tus aptitudes y tu talento en tu forma de vivir. Colegio CEU San Pablo Claudio Coello. El bachillerato de desarrollo universitario que puedes descubrir en nuestro Open Day Experience Online el 27 de febrero o 4 de marzo. Inscríbete en colegioceuclaudiocoello.es.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis.
El mejor rabo de toro es el de Córdoba.
Alma cándida, el mejor rabo de toro de Lidia, el de Casa Toribio, el auténtico. Pide el rabo, croquetas de rabo de toro, cabrita asado. Y a las 48 horas lo tienes en casa. Y qué rico, rico, rico. Pedido mínimo de 50 euros. Gastos de envío no incluido, ¿eh? El auténtico rabo de toro de Lidia se llama Toribio. Restaurantecasatoribio.com.
¿Eres administrador de fincas o presidente de comunidad?
Este nuevo producto anticontagio COVID-19 te interesa. Puertas automáticas sin contacto a Primatic.
Sin necesidad de sustituir la puerta existente, protege a los vecinos, evitando que toquen pomos y empujen la puerta gracias a sus sistemas de apertura automático sin contacto.
Muy cómodo, seguro y fácil, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Solicita información en el 900-533-096 o en aprimatic.es.
COPE Madrid.
Hoy llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés.
Un jueves super porque encontrarás todo con un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. Toda.
El Superjueves te espera para que puedas hacer tus mejores compras.
Hoy llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés. Aprovechalo.
Consulta horarios y aperturas en outlet.elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Diez y 33 de la mañana, don Manuel Coll, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Don Manuel, trastorno límite de la personalidad. ¿Cuándo supo que su hija María padecía este trastorno?
Pues sobre los 15 años tenía un comportamiento no explicable. No explicable, con depresiones, estaba todo el día llorando, a veces tenía ataques de ansiedad, pero cuando de verdad creía ya que lo tenía fue porque escuché un programa de radio y en ese programa de radio remitieron a otro que se realizó en programa de televisión donde daban más o menos algunas características de esta enfermedad, pero además tiene 20 años. Pero yo lo escuché cuando ya tenía 16 años o por ahí.
Hasta ese momento, ¿la infancia de María cómo había sido?
Pues hasta que nos divorciamos, normal. Tenía algunos problemillas en el colegio, porque esto se puede provocar en el entorno familiar, pero también en el entorno educativo, por el bullying escolar, el bullying social. Uh-huh. Y la verdad que yo creo que ella tuvo una infancia, dentro de lo que cabe, feliz y normal, con algunos problemillas en el colegio.
¿María ha querido quitarse la vida?
En 10 ocasiones.
¿Con qué contundencia?
Es que hay varias formas que ellos lo intentan, bien con la ingesta de pastillas o bien realizándose cortes en los brazos, en los muslos, que claro, si esos cortes son profundos, pues pueden llegar a desangrarse, que es una de las características que quiero decirle a los padres, que estén muy muy pendiente de mirarle brazos y en el interior de los muslos a los niños, porque es donde suelen hacerse esos cortes, que pueden llegar a desangrar, coma y a la muerte.
Claro. ¿Los especialistas que le han dicho, tiene es reversible ese estado de depresión permanente?
El tema es que en España hay distintas formas de valoración o distintos hitos de valoración. Por ejemplo, en la comunidad de Valencia se diagnostica a los 15 años y se hacen una serie de test que deberían de ser obligatorios. En muchos casos no se hace. En Andalucía, en cambio, se diagnostica a los 18, porque dicen que si son reacciones de juventud y todo esto. Entonces, el problema y la solución es la detección precoz, en el momento que tiene se notan algunas de las características que le realicen este test, y si se hace el tratamiento farmacológico y terapéutico adecuado, en un 90% se puede estabilizar si llegamos a tiempo. Tendrán un 50% de recuperación para integración social y laboral, pero si no se hace y ya está, como digo yo, el bicho desarrollado, pues llegan a un punto sin retorno, que es muy complicado que salgan de la rueda mental que le produce todo esto.
María, el día a día de María, por ejemplo, hoy, ayer, ¿cuál es?
Es que ellos no se levantan con la misma idea que tú y yo, Carlos. Ellos, tristemente, se levantan con la idea de suicidarse. Eso es el día a día, de no valer nada. Y entonces, una de las cosas que ellos, levantarse ya por sí mismos es un triunfo, porque tienen un cansancio extremo. Bien por la medicación, bien porque es que la mente le está dando vueltas todo el día y se sabe que el cansancio mental es mucho peor que el cansancio físico. Y entonces, pues, en todo eso, porque ellos tienen a lo mejor momentos de muchísima ilusión, de crearse proyectos, pero eso a lo mejor es ahora, y dentro de media hora o 4 horas o al día siguiente ese proyecto se ha difuminado. Es importante porque, por ejemplo, mi hija ha perdido 5 años de estudio. Empieza muy bien porque suelen tener una inteligencia por encima de lo común, con notazas de 9, 10 y tal. Y empiezan a ilusionarse, pero llega un momento que parece que se corta y lleva 5 años de estudio perdido.
¿Ella puede estar sola en todo momento o en algún momento, o usted está pendiente prácticamente a todas horas del día?
Yo estoy muy muy pendiente de ella. Claro, tengo mi jornada laboral, pero tengo también con ella pues a una amiga que de su misma edad, que la tengo recogida. Ella, porque esto se produce por moving familiar o o los traumas. Y ella, por ejemplo, la amiga, pues también fue fue violada con 8 años. Y están las dos juntas, y entonces una se cuida a otra, y en el momento que una ve que otra tiene la reacción, me llaman y rápidamente me voy para acá, para poder atender.
Claro. ¿Cuánto hace que no pasa usted un día con su hija de paseo, feliz, tranquilos, por la calle, contentos y sin preocupaciones?
Pues, si te digo la verdad, años. Lo intento, pero no tiene muchas ganas de nada, y entonces es complicado el día a día con ella, el que se ilusione por las cosas.
¿Se ha ilusionado por algún muchacho alguna vez?
¿El qué?
¿Se ha ilusionado por algún muchacho alguna vez?
Sí, porque es que ellos necesitan dar mucho cariño y recibir mucho cariño, y sí, sí, se ha ilusionado con la relación, y sobre todo es que están ven que se les rechaza como bichos raros, porque como han ido acumulando una serie de estados psicológicos, pues los amigos acuden a ellos cuando tienen problemas, pero a lo mejor ya hay un momento de cuando van a una fiesta o organizan algo divertido, pues no los llaman, y entonces viene un bajón tremendo.
Claro. Manuel, usted está intentando hace tiempo crear una asociación, una fundación, para ayudar a esta gente, a estos jóvenes.
Sí.
Camino y Esperanza.
Sí.
¿En qué le podemos ayudar?
Pues yo quisiera decirte, Carlos, que yo este proyecto lo inicié en febrero del año pasado, hace justo un año, porque mi hija tuvo un intento de suicidio, y entonces yo estaba asociado a una asociación aquí existente en Sevilla. Le comenté que había estado una hora en coma, que no podíamos acudir a una sesión de terapia familiar, y a mí ni siquiera me llamaron de la asociación para ver el estado de mi hija. Entonces después me ofrecí también para dar conocimiento de esta enfermedad, porque esta enfermedad debe de ser tan conocida como el síndrome de Down, como el autismo, porque te puedo decir que en la sociedad hay entre 1,4 y un 5,9% de la sociedad que puede tener TDP. Uh-huh. Aquí, y nada más que en Sevilla, puede haber entre 9.300 y 49.300 personas que pueden ser susceptibles de tenerlo. Y entonces yo me ofrecí a la asociación, pues yo, ¿cómo es que estamos aquí nada más que 15 personas con todo lo que hay? Que me dio este dato el jefe de la Unidad de Suicidio de Macarena. Y después también toda la indefensión que hay en la seguridad social, que estuve hablando con el director general de Salud y Familia de la Junta, le dije lo que había, y tomó cartas en el asunto, porque se están incumpliendo totalmente los protocolos.
Y usted quiere crear una asociación llamada Camino y Esperanza.
Sí.
En el que necesita que alguna empresa recoja ese fin dentro de sus planes de responsabilidad social.
Exactamente, porque yo no tengo, vamos, he participado en grandes proyectos como Supercable, ONU, la organización de la Expo, pero bueno, la crisis del ladrillo me arrastró en su día, y ahora mismo no tengo los medios para crearla. Sí la experiencia en dirigir proyectos, pero no los medios. Y este es un problema muy muy grave, don Carlos, porque es que hay 6.000 suicidios al año, y de ellos el 17,8% es una franja de 15 a 29 años.
¿Usted conoce algún caso que haya superado el TLP?
Hay algunos, porque normalmente 2 de cada 3 se suicida y no suelen llegar a los 30 años. Hay algunas personas que a duras penas, con 43 años, pues están con muchos intentos, pero por lo menos han superado la barrera de los 30 años, que es la barrera crítica. Hay dos barreras, que una que es de 19 a 21 y otra es que más, prácticamente de 28 a 30. Es la zona de edad.
¿El que lo supera alcanza una vida ya normal y regular? ¿O eso es muy difícil?
Es complicado, pero sí van integrándose en lo que es la sociedad. Hay algunos que son profesores, porque se han puesto al habla conmigo de toda España cuando empecé a publicar todo esto. Pero también hay personas que superan lo que es el suicidio y esto, pero quedan muy tocados. Y al final, pues, muchas de las personas que las que están sin techo y está estudiado, tienen TLP.
Bueno, es la Fundación Camino y Esperanza. El que quiera ponerse en contacto con usted, Manuel, contigo, si me permites el tuteo, Manuel.
Sí, por supuesto.
A través de Fundación Camino y Esperanza. Tenéis un Twitter, hay diferentes formas de contactar con vosotros.
Sí.
Y animamos a que todo el que pueda arrimar el hombro lo arrime. Manuel, te mando un abrazo muy fuerte, de todo corazón.
Muchas gracias, don Carlos.
Y te pido que le des otro a María.
Sí, también. Gracias.
Gracias de corazón.
Gracias. Un abrazo.
Fundación Camino y Esperanza, TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Buenos días, Miguel.
Buenos días. Ante todo, un electrodo.
Gracias, señor.
Y yo quiero dar un poquito de esperanza. Yo tengo TLP, diagnosticado desde hace 5 años, y quisiera decir una cosa bastante importante. Es que antes estuve diagnosticado de trastorno bipolar. No es ni mejor ni peor, pero que se confunde mucho un diagnóstico con otro. Entonces, para resumir un poquito, tuve un intento de suicidio hace 20 y algo años, me diagnosticaron de trastorno bipolar y estuve tratado durante 15 años de trastorno bipolar, y cambié de psiquiatra y me cambiaron el tratamiento, me cambiaron el diagnóstico, me cambiaron la vida. Entonces, yo tengo 50 años, es muy difícil convivir con esto, pero más que convivir tú, sino los que te rodean.
Claro.
Yo estoy casado, tengo 2 hijas, una que tiene 24 años y otra que tiene 17 años, y si no hubiese sido por mi mujer y por mis hijas, pues seguramente no estaría aquí. Entonces, quiero dar un poquito de esperanza. Es muy difícil, es muy complicado, pero se puede vivir.
¿Usted tiene algún tipo de recaída algún día? ¿Algún día se levanta con sensación de estar deprimido?
Muchos días. Muchos días te levantas. Soy comercial. Estando la cosa como está ahora mismo, depende de mi familia, mi entorno, depende de lo que de mi trabajo, y es muy complicado tener proyectos. Tener proyectos, porque los proyectos los visualizas, digamos que los ves enseguida, sabes lo que tienes que hacer, pero al poco tiempo se te hunden los proyectos. Entonces, yo estoy feliz, estoy bien, tengo un buen trabajo, tengo un buen el negocio va bastante bien, pero es muy, muy complicado y sobre todo es muy, muy duro para la persona que está a tu lado. Mi mujer ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo mucho, porque yo tengo momentos de rabieta como niño pequeño. Entonces, mis hijas y mi mujer lo saben, digamos, que hay veces que dicen, mira, le va a dar, y se apartan y ya está, y yo me aparto y al rato pues ya se va mejorando la cosa.
Ya. Enhorabuena, Miguel, siga usted luchando, al fin y al cabo es una lucha permanente el día a día.
Sí.
Y le deseo lo mejor de todo corazón.
Muchas gracias.
Un abrazo
muy fuerte. El apoyo de las personas que nos rodean es muy, muy importante y es muy difícil para ellas. Es más difícil, digamos, para ellas que para nosotros.
Trastorno límite de personalidad. Les hablaba de la Fundación Camino y Esperanza, que encabeza Manuel Coll. ¿Qué tal está, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Pues nada, yo tengo una hija que tiene TLP. Ahora mismo tiene 31 años Y la verdad que lo puedo decir, visto ahora desde, no voy a decir desde la cima, porque esto no tiene cura, pero sí desde muy arriba, después de lo mal que lo hemos pasado. Una niña muy fuerte, y fue ella la que se dio cuenta, ella fue investigando, porque ella sus episodios que tenía, no quería medicaciones, cuando la llevábamos a urgencias, cuando pasábamos por la romería de psicólogos que tuvimos que pasar durante años, y cuando tenía los ataques con autolisis, intentos de suicidio y demás, y llevarla a la policía a urgencias, no permitía que le dieran fármacos ninguno, porque ella decía que eso no le hacía nada, que eso no le servía para nada, hasta que por fin descubrimos lo que tenía a través de Salud Mental de Granada, le llamo desde Granada, y empezamos ya unas terapias, primero para ella, después también de familia, y poco a poco fue subiendo, fue mejorando. Ya dejó los estudios con 16 años y solo por darnos el gustazo, ya con 24 y empezando su mejoría, aprobó el acceso a la universidad preparándose en 2 meses solamente. Y bueno, es lo que quiero transmitir, un poquito de esperanza a los padres que sé lo que están pasando, porque yo no he llorado más en mi vida que viéndola sufrir, y que se sale. Que no tenga cura, pero que si le dan sobre todo mucho apoyo, mucho cariño, sobre todo eso, apoyo y cariño, y está en buenas manos, pues va a ir mejorando su vida. Hoy lleva media una carrera universitaria, y la verdad que da gusto verla. Le ha cambiado hasta el tono de voz al hablar, ha dejado ese submundo en el que se ven sumidos. Y la verdad que gracias a Dios hoy vemos otra cosa, vemos esperanza.
Muchas gracias, Pedro, y ojalá así sea, que la vean y la esperanza cristalice. Cristina, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
¿Cómo está, señora?
Pues mire, yo estoy diagnosticada de TLP, uh-huh, y gracias a Dios estoy muy bien. He pasado unos años terribles, a mí me lo diagnosticaron con 30 y pico años, tengo 56, he tenido 17 intentos autolíticos severos, pero hoy en día mi calidad de vida dentro del trastorno que tengo y mis dificultades de la vida cotidiana, puedo decir que hay que brindar una brinda de esperanza para la familia y los pacientes.
¿Cuándo descubrió usted que tenía TLP y qué le llevó a ello?
Pues a mí me lo diagnosticaron con 30 y pico años, bastantes. Primero me dijeron que era bipolar y me estuvieron tratando como bipolar. Y luego ya con un cambio de psiquiatra y con un cambio de psicóloga, pues me dieron el diagnóstico correcto.
Uh-huh. ¿El tratamiento, su tratamiento ha consistido en
pues
qué?
En terapia, uh-huh, y en medicación. He hecho terapia de hospital de día 1 año y medio en la Seguridad Social. Yo estaba trabajando como azafata de vuelo de Iberia, lo tuve que dejar, y al 1 año y medio volví, pero no pude con ello porque me daban unas crisis de angustia en los hoteles que me moría, y tuve que dejarlo. Y hoy en día soy pensionista, vivo de mi pensión y tengo muy buena calidad de vida, gracias a Dios.
¿Ha estado a punto de morir en alguno de los intentos de autolisis?
Sí, nadie se explica que yo siga viva. Como dijo una de mis psicoterapeutas, parece que hay gente que no está destinada a morir nunca.
Enhorabuena, por lo tanto, Cristina, de todo corazón.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, señora. Tengo un minuto. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel. ¿En un minuto usted me resume su historia?
Pues mire, muy rapidito. Primero, felicitaros por el programa y que, bueno, es un tópico que todos lo hacemos. Y la verdad es que soy un fósforo gigante y ya está. Lástima que hoy tengamos que hablar de esta cosa que es tan, tan dura, pero bueno, hoy todos me habéis cogido el teléfono, pues hoy lo hablamos. Yo sufro TLP desde hace 25 o 30 años aproximadamente. Perdí mi familia y perdí mi trabajo, perdí mi salud, perdí todo. No hay un día en el que no me levante con ganas de quitarme la vida. Afortunadamente ya a día de hoy voy tirando poco a poco. Mi mayor fuerza para tirar son mis hijas, que las adoro, y mi hija mayor, pues por desgracia, pues genéticamente o por la razón que fuera, pues también lo tiene y me hace luchar mucho por ella. Yo en una ocasión tuve uno de mis intentos autolíticos, me llevó a estar 40 días en coma y no sé ni cómo salí. Comparto lo que decía mi compañera, como así decir, de tertulia en este caso, que hay personas que a lo mejor no estamos destinadas. Y bueno, pues a día de hoy quizá levantarme, yo vivo solo, estoy solo y no hay nadie prácticamente en mi entorno, ni familia, ni amistad, ni nada. Pero mis animales son mi compañía, mis paseos por la montaña, eso es lo que todos los días me hace vivir, y saber que puedo escribirle todos los días a mis hijas, y cuando mi hija mayor, que es la que en este caso es la que lo padece, cuando me contesta, aunque ella no lo sabe, para mí es un gran alivio porque sé que ha conseguido pasar otro día más y sé que ahí está. Eso es lo importante. Es una enfermedad muy difícil, muy dura y muy complicada para todos, sobre todo para los que están alrededor.
Muchas gracias, amigo Manuel. Un abrazo muy fuerte. Historias que ahora, además, me dicen, se agolpan en nuestra centralita de teléfonos. Es lamentable no tener más tiempo para escucharles. Trastorno límite de personalidad. Fundación Camino y Esperanza. Ahora noticias.